la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Venga todos, muy pero muy buenas noches. Sean bienvenidos a una transmisión más del Sermón de la Semana. Estamos por medio de Facebook, YouTube y también Radio Bautista. Y desde aquí de la ciudad de Brownsville, en el primer día de noviembre, yo quiero aprovechar este tiempo para ir a tres lugares que han sido muy especiales para mí, en mi vida. Quiero ir a Guatemala, que es mi país de nacimiento. Quiero aprovechar para saludar y bendecir desde acá a Jenny. Jenny es una de las jovencitas que atiende, que cuida y que está al lado de mi madre, una de las dos jovencitas que atiende pues a mi mamá. Y hoy me pidió oración por ella porque hay una situación bastante compleja en su salud. Yo quiero desde acá decirte, Jenny, que tomé muy en serio tu petición, oré cuando me lo pediste, y te prometí que le iba a comer. Domingo también lo harán. Y esta noche queremos también saludarlos a ellos y dar la más cordial bienvenida, pues, a nuestra congregación. En el libro de Isaías, capítulo 29, versículo 19, es un solo versículo. Le voy a pedir a que toda la congregación lo podamos leer de una sola vez, de una forma sonora, fuerte, y después de esto pedimos la bendición. Leemos todos en el 19. Entonces los humildes crecerán en alegría de Jehová. Y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos. Y tenemos en esta noche las ganas enormes de aprender de ella. Sabemos que hay muchas promesas en la Escritura. Entendemos que no todas son para nosotros. Entendemos que unas hubo para Israel y son para Israel. Otras para tu iglesia y otras para nosotros en particular. Pero aunque estas promesas de esta noche no son exclusivamente para nosotros, si nosotros queremos creer que si tú le prometiste a un pueblo que te dio la espalda y le cumpliste y le cumplirás tus promesas, nosotros que somos sus hijos, que somos tus hijos, sabemos que también a las promesas que nos has dado también tendrán un cumplimiento. Háblanos a nuestro corazón, te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. La primera vez que comenzamos nosotros estudiando la promesa de Dios, y esto como que ya se volvió una rutina, porque esto pasa los días miércoles, siempre tenemos personas que están por primera vez, nos visitan, o personas que andan de viaje, y no tengo que comprometerse con Israel, con la iglesia, con nosotros, con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Daniel, con Job, bueno, con todos a quienes le dio promesas, con Moisés, con Josué. A mí me parece que nadie chantajeó a Dios, nadie le insinuó a Dios, o nadie le sugirió a Dios a que dijera algo, o comprometió a Dios para que Dios dijera algo en el cual él tendría en un tiempo que cumplir algo que él iba a decir. Dios en su soberanía y Dios en su grande amor, a él le nació en su corazón decir lo que dijo, comprometerse y dejar que en un tiempo, en el tiempo de él, no en el Cronos, sino en el Kairos, en el tiempo de Dios, cada una de las promesas que él había hecho tengan un cumplimiento. Hemos venido hablando de que Dios es un Dios de palabra, y que Dios, cada cosa que él se comprometió a hacer, él la va a cumplir. Hemos hablado de una lista de promesas que están en la Biblia, que algunas de ellas ya estamos disfrutando, algunas de ellas probablemente no las hemos todavía gozado, pero en la infinita misericordia de Dios, en lo que Dios tiene para con nosotros preparado y guardado, sabemos que nosotros vamos a disfrutar de ello. Mire, hay promesas de salvación. Bueno, ya nos salvó a nosotros, pero también hay una promesa donde dice, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bueno, creemos en esta promesa Y lo hemos empezado a vivir y lo hemos empezado a disfrutar cuando hemos empezado nosotros, aún en momentos difíciles, aún en momentos complicados en la vida, nosotros nos hemos dado cuenta de que Dios ha empezado, pues, a traer al esposo difícil, a aquella mujer vanidosa, al hijo rebelde, a aquella jovencita en drogas, a aquel compañero de trabajo hundido, pues, en algún problema y que es parte de la familia. Y así hemos visto poco a poco cómo Dios ha ido contestando las peticiones. Promesa de sanidad del cuerpo. Yo no soy el único que ha dado testimonio de esto, de cómo Dios ha, en su infinita misericordia y en su gracia, ha puesto, pues, la mano de Él en nuestro cuerpo y ha quitado aquella enfermedad que nos había aterrorizado, que nos había preocupado, que nos había, pues, llegado a pensar inclusive que teníamos los días contados. Promesa de protección, vamos a ver algo esta noche. Promesa de darnos la vida eterna, promesa del perdón de nuestros pecados, la promesa de prosperidad, de sacarnos del estado, de sacarnos de la condición en donde estamos a una situación mejor, de sacarnos del momento tan caótico que estamos viviendo, a una situación donde no sabemos qué vamos a hacer, si compro el galón de leche o compro el galón de gasolina, si compro la vainilla para el postre o compro la medicina para mis hijos. O sea, hay una situación bastante compleja y Dios le ha prometido y tiene promesa para su pueblo y dice, bueno, yo quiero sacarlos a ustedes de esta condición. Y Él, en realidad, usa personas, usa, inclusive, ha usado hasta inconversos, ha usado a personas que no creen en ningún momento en Dios para poder bendecir a sus hijos. En uno de estos casos, alguien me mandó una historia muy linda. Dice que estaba una señora orándole al Señor y le decía, Padre, yo no tengo nada. Padre, yo estoy clamando. Yo no tengo que comer. Padre, yo no tengo que beber. Y dice que esta oración, con tanto llanto y con tanto súplica y con tanto ruego, dice que la escuchó un vecino de ella que era ateo. Entonces viene esta señora y sigue y lo hacía todos los días. Entonces este señor ateo escuchó la oración y llamó a un amigo y le dijo, mira, fíjate que mi vecina está pidiendo esto y esto y esto. Anda, te voy a dar $50 y anda a comprarle algo al supermercado y se lo llevas y le decís que el diablo se lo da. Entonces, bueno, del mandado. Y llega, toca a la puerta y le dice, señora, le dice, usted es una persona que ha estado orando mucho tiempo porque usted no tiene la bendición que usted dice que estaba esperando. Pero quiero contar una cosa, que no se la manda Dios, sino que se la manda el diablo. Entonces vino la señora y dijo, yo alabo al nombre de mi Dios, porque Dios escuchó mi oración y hasta el diablo obedeció para que me trajera el mandado, le dijo, ¿verdad? O sea, Dios va a ocupar a la persona más insignificante, va a ocupar hasta los inconversos para proveerte, para bendecirte. El día de ayer, yo pastores, por escuchar las historias y por contarnos, que ya en su tiempo ustedes lo sabrán o los hermanos lo van a comentar, de cómo es que esta iglesia, lo que acaban de decir hoy en la presentación, esta iglesia llegó en el momento más crítico en sus vidas, en los momentos más bajos de su vida, detrás de este micrófono predicando, no enviado por mis caprichos ni por mis deseos, sino que enviado por Dios, apoyado por ustedes. Entonces, ¿cómo no vamos nosotros a creer de que Dios es un Dios que está preocupado por sus hijos? Él sabrá qué es lo que tiene que hacer y a quién va a mover y a quién le va a torcer el brazo para poder bendecir. Nos ha dado también promesas del Espíritu Santo. Dijo Jesucristo, no dejaré huérfanos, sino que os enviaré un paracleto, un otro consolador, el Espíritu Santo. Promesa de darnos un nuevo nombre y también promesa de darnos victoria en todas las luchas, en todas las batallas que nosotros vamos a tener. Hay dos personas que están en el libro del profeta Isaías. Son promesas dadas al pueblo de Israel. Pero el hecho de que estas promesas fueron dadas al pueblo de Israel, esto no significa de que nosotros no podríamos, le cumplió y le cumplirá a Israel, que fue una nación rebelde. Ya lo voy a repetir más adelante. ¿Usted cree que Dios a nosotros no nos va a cumplir siendo nosotros sus hijos? En Isaías capítulo 29, la primera promesa es la promesa de protección. Hermano, mire, en el capítulo 29, versículo 19 del libro de Isaías, dice así: entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el santo de quién, de Israel. Si usted se da cuenta, en el margen superior derecho de su Biblia, o arriba en el borde de su Biblia, ahí hay un subtítulo que dice redención de Israel. Bueno, entonces, el profeta está dando una profecía acerca de lo que será el futuro de Israel en los tiempos ya postreros, en los tiempos apocalípticos, en los tiempos ya de los últimos eventos o de las últimas cosas. Hermano, esta no es la primera vez, le voy a decir esto, esta no es la primera vez que nosotros hemos visto un versículo que tiene que ver con una promesa como esta. Y de una vez le aviso, este tampoco será el último versículo. Este no va a ser el último pasaje en el cual nosotros, de lo que nos queda desde Jeremías hasta Apocalipsis, en donde nosotros tengamos que ver una promesa tan linda como la que estamos viendo acá. Por más desprotegidos que nosotros estemos, como lo estuvo Israel. Israel estuvo desprotegido cuando estuvo en Egipto. Y llegó un momento en donde vino y utilizó a un legislador, a un estadista, a un caudillo como fue Moisés. Y dice la Biblia que Dios oyó y vio el sufrimiento de Israel en Egipto y vino y lo sacó. Así como estuvo también Israel cautivo por 70 años allá en Babilonia, y llegó el momento del fin del cautiverio. Por más desprotegidos que estemos nosotros, por más desprotegidos que nos sintamos nosotros, o por más vulnerables que nos consideren a nosotros, las personas, las autoridades, va a haber una bendición de parte de Dios para con nosotros. Aunque nuestros gobiernos, que son los responsables en brindarnos a nosotros esa protección, a veces uno está lleno de coraje. Llegan los momentos de elecciones y uno ya no quiere votar por nadie. Te ofrecen esto, te ofrecen lo otro, te prometen aquí, te prometen allá. Hay muchos lugares en México, hay muchos lugares en mi país, en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en Centroamérica, en Latinoamérica, donde ya hay una decepción total, donde nos sentimos desprotegidos, donde salimos del trabajo y no sabemos si vamos a llegar a la casa, donde cobramos la quincena y no sabemos si nos van a asaltar en el camino. Nos sentamos en una pecera, en una combi, en una guagua, en un micro, y no sabemos si nos van a robar el reloj, el celular, los aretes, las cadenas. No lo sé. La gente dice, ya no sabemos. Sabemos que salimos de la casa, pero no sabemos si vamos a regresar acá. Entonces, aunque nosotros nos sintamos desprotegidos por el gobierno, que es el responsable ante la constitución de cada nación, la responsabilidad de cada gobierno en el mundo es proteger la integridad física de sus ciudadanos. Pero ahora nos hemos convertido nosotros en víctimas de ellos. Ya no nos protegen. Y aunque nuestros gobiernos no nos den la protección, nosotros los hijos de Dios sabemos que tenemos una protección divina. Y le explico esto. Aunque este pasaje, aunque este versículo esté designado o esté dirigido, se refiere a lo que será el futuro de Israel, nosotros no podemos pasar por alto que si Dios, fíjese, ponga atención en esto. Esto es algo de lo que yo quiero que usted disfrute en esta noche. Que si Dios fue fiel a una nación que no le fue fiel, si Dios le cumplió, le cumple y le cumplirá a una nación que no le ha sido fiel, ¿usted cree que no lo va a hacer con nosotros que somos su pueblo? Hay una figura a continuación que yo quiero que mire esto, por favor. Una figura lindísima. Estamos mal. ¿Dónde está Leti Hernández? Si me la pueden llamar. Mal, esa no es. Eso no es. No son las figuras de esta noche. Estamos muy, muy mal. Bueno, voy a seguir. Es preciso saber que el pasaje que tenemos nosotros es una connotación escatológica. Y nosotros si tuviéramos que pasar toda la vida siendo, oiga esto, y aunque tuviéramos que pasar toda la vida viviendo y nosotros sufriendo y tener que enfrentarnos, seguro que va a venir en un tiempo el reino en el cual nos gozaremos de todo lo que no pudimos gozar cuando estuvimos aquí en la tierra. Hay una promesa para Dios, de Dios para nosotros. Hay una promesa de Dios para cada uno de nosotros. Y si tuviéramos que pasar, oiga esto, y si tuviéramos que pasar toda la vida sufriendo, sufrimos de niños, sufrimos de jóvenes, sufrimos de adultos, sufrimos de ancianos, sufrimos en la casa, sufrimos en la calle, sufrimos en la iglesia, va a llegar un momento en el cual Dios va a cumplir esta promesa como lo hizo con el pueblo de Israel. Hay una segunda promesa. Isaías capítulo 30, versículo 15. Hay una promesa de misericordia. Promesa de misericordia. Ojo con esto, que esto es lindísimo. Esto es fabuloso. Esto es espectacular. Mire, en el capítulo 30, versículo 15, una vez más, esto es una promesa dirigida exclusivamente a Israel, el Señor, el Santo de Israel. En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis. Bueno, si usted gusta, leemos el versículo 16. Sino que dijisteis, no, antes huiremos en caballos, por tanto vosotros huiréis. Sobre corceles veloces cabalgaremos, por tanto serán veloces vuestros perseguidores. Misericordia es uno de los atributos de Dios. Recuerda que hace 2 o 3 semanas predicábamos nosotros todo lo que tenía que ver con los atributos de Dios, los incomunicables, o con todos aquellos factores del carácter de la personalidad de Dios, en donde estaba la soberanía, en donde estaba la seidad, en donde estaba el amor, en donde estaba la paciencia. Mire, esto es interesante. Hay una promesa de misericordia. Pero voy a explicar primero qué es o qué significa misericordia. Misericordia es la disposición de Dios en beneficio del hombre pecador. Lo voy a repetir. Misericordia es la disposición de Dios en beneficio del hombre pecador. Es el aspecto compasivo de Dios para brindarnos su favor. Es un atributo de Dios en el cual se manifiesta la bondad para compadecerse de los necesitados. La definición es larga, pero espero que usted pueda agarrar algunos fragmentos y entender. What we call in English, mercy. God, please have mercy on me. Please, God, be merciful. Bueno, eso es que Dios tiene misericordia de nosotros cuando nadie se fija, cuando a nadie le interesamos, cuando nosotros nos sentimos desprotegidos, cuando estamos perdidos. Precisamente por eso fue que el apóstol San Pablo dijo esto respecto a la misericordia de Dios: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es misericordia. Misericordia es cuando alguien viene, misericordia es cuando alguien hace por ti cuando tú no te lo mereces. Misericordia es cuando alguien viene y muestra favor a tu vida cuando tú eres la persona menos indicada de recibir ese favor. Entonces, hablando de Israel, Israel no era la nación que merecía recibir la bendición. Hablando de Israel, la nación no era la digna de poder recibir o ser la que pudiera canjear la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque es, mire, es que es interesante. Es maravilloso poder saber y entender que si Dios tuvo misericordia de Israel, hay una figura que fue la que perdimos en el primer punto. Es un diario, es un periódico, es un anuncio que está ahí que es interesante. Si regresamos al primer punto, si ya lo encontraste, eso es lo que yo quería. Dámelo, por favor. Yo quiero que los hermanos vean esto. ¿No se puede? ¿No? ¿Sí? ¿No? Ok, olvidémonos de esto. Hoy no fue un buen día para todos. Muy bien. Entonces, es maravilloso. Bueno. Estamos en vivo, no podemos perder tiempo. Okay, ahí estamos. Okay. ¿Se recuerda usted de la guerra de los seis días allá en el año 1967? La guerra de los seis días allá en Israel, donde hubo situaciones totalmente sobrenaturales, en donde se levantaron unos vientos que hicieron totalmente confundir, pues, se vio la mano, se vio el poder de Dios. ¿Cuándo? Lo voy a contar esto. Cuando fue la guerra del Golfo Pérsico, el Persian Gulf, ¿se recuerda usted que Saddam Hussein había mandado aquellos famosos Scout Missiles? Y que los israelitas habían, juntamente con los americanos, habían puesto los patriotas, los patriots, que eran los que bloqueaban todos. Bueno, dicen, oiga esto, dicen que Saddam Hussein solamente pudo mandar 39 misiles y ninguno de ellos entró. ¿Sabe usted que son 40 cuando se golpeaba a una persona que había que darle sus latigazos? Entonces dice que había que dársele 40 menos 1, 39. Bueno, en la guerra del Golfo Pérsico solamente pudieron dispararse 39. Pero en otras guerras que han habido, el Desert Storm y todas estas guerras que ha tenido en Irán y mire qué tremendo, los mismos terroristas dijeron esto: el Dios de ellos cambia la dirección de los rockets en medio del aire, dijo un terrorista. Porque eran misiles, eran proyectiles, eran cohetes que iban dirigidos totalmente hacia la Tierra Santa para poder destruir el pueblo. Hermano, entonces, con esto en mente, vámonos al punto final y empezamos con la música para terminar, por favor. Entonces, esta promesa de misericordia, esta promesa que aparece acá. Entonces yo digo, es maravilloso poder comprender y entender que si Dios tuvo misericordia de Israel, que si Dios tiene misericordia de Israel, y que si Dios tendrá misericordia de Israel, y si tuvo misericordia de una nación que le dio la espalda, si Dios tuvo misericordia de una nación que le desafió, una nación que lo retó, si Dios tuvo misericordia de una nación que se rebeló con él, contra él, si Dios tuvo misericordia de una nación que lo avergonzó a él, si Dios tuvo misericordia de esta nación, ¿usted cree que Dios no va a tener misericordia de nosotros que somos sus hijos? Esta noche hemos visto dos promesas, promesas de protección. Y yo entiendo, por eso explicábamos al principio, esto no tiene nada que ver con nosotros en lo personal, que si vamos de aquí no nos van a asaltar, que si no vamos de aquí no nos van a hacer daño. No, esto tiene que ver con Israel. Pero mi pregunta es siempre esto, bueno, digo yo, y concluyo con esto, que si Dios, if God has been merciful to a nation to turn their back on him, si Dios ha sido misericordioso con una nación que le dio la espalda, que somos hijos de Dios, como ha tenido misericordia y tiene misericordia de nosotros que somos sus hijos. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar y vamos a ser despedidos. Padre, gracias que nos da la oportunidad en esta noche de poder predicar tu palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de poder leer y darnos cuenta cómo ha sido a través de la historia, cómo es que has traído bendición aún a aquellos que no se lo merecen. Nosotros somos testigos de esto, porque nos has dado más de lo que nosotros merecemos recibir y más de lo que nosotros pensábamos o esperábamos recibir. Señor, oramos por tu pueblo, oramos por tus hijos, oramos por tu iglesia. Pido en esta noche muy especialmente por Jenny allá en Guatemala, por la familia de mi pastor allá en Fresno, California, por la familia de mi pastor Beltrán allá en El Salvador, especialmente por la salud de él. Gracias, Señor, por nuestra iglesia. Gracias por los pastores que nos visitan. Gracias por todo lo que nos permite realizar. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Bendice los cultos del día de mañana. Allá, Señor, en todas las iglesias que nos representan. Bendice también, Señor, el culto del viernes acá. Gracias. Oramos por las necesidades, por cada petición que en esta noche fue puesta. En el nombre de Jesucristo.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.